Son las 4:30 a.m. Ya las 11:30 en Roma. Ustedes pueden ver esta transmisión especial que estamos haciendo desde W Fin de Semana a través de nuestra página www.wradio.com.co, y también nos pueden escribir, Rafa, a todas nuestras redes sociales, porque hoy vamos a tener este tema del día, que por supuesto pues es que no puede ser distinto a, básicamente, ya habíamos conversado sobre lo que dejó el Papa Francisco. Apenas falleció. Hoy la pregunta es distinta, Rafael. La pregunta del día que le vamos a hacer a nuestros oyentes es: ¿cómo será recordado el Papa Francisco en la historia? En la historia. Ustedes pueden marcar el 326-2350, 326-2325, también el numeral 529. ¿Cómo será recordado el Papa Francisco en la historia? Definitivamente con un Papa que ha roto los protocolos, que ha se ha salido de lo que históricamente se había llevado allí en este pontificado, Rafael, y ha dejado un legado de sencillez, de humildad y de fraternidad.
Partiendo de las modificaciones que hizo al protocolo de las honras fúnebres, buscando que esto fuera completamente práctico, él siempre dijo que quería que su funeral fuera el de un pastor y no de una persona de poder. También pasando por las mismas características del sitio en el que será enterrado, allí en la Basílica de Santa María la Mayor, quería que fuera una tumba completamente sobria, sin ningunos detalles pomposos, y solamente con la inscripción Franciscus. Siempre desde esos mismos detalles, mostrando pues lo que siempre fue a lo largo de toda su vida eclesiástica.
A las 4:32 tenemos a otro invitado muy especial. ¿De quién se trata, Carlos?
María Camila, nos vamos de nuevo a Roma porque estamos conectados con Luis Badilla Morales, un periodista muy reconocido chileno, especializado en información religiosa y asuntos vaticanos. Durante más de 40 años trabajó ahí, en el Vaticano, al servicio de tres papas. Se destacó por su labor en Radio Vaticano y además fundó el famosísimo blog El Sismógrafo. Luis, buenos días para usted. Bienvenido a W Radio.
Buenos días, muchas gracias.
Hemos estado hablando del funeral, de la procesión, de los rituales. También ya hablamos más temprano con otra invitada sobre el legado del Papa. Me gustaría saber de usted el legado que deja el Papa Francisco. ¿Cuál es?
Pienso que la homilía del Cardenal Rey, que terminó hace algunos minutos, yo en este momento estoy hablando con ustedes desde el Vaticano, de una ventana de una oficina de la Secretaría de Estado, estoy mirando desde la ventana una inmensidad de gente, pienso que alrededor de 200, 230 mil personas. Está terminando la misa, en algunos minutos más comenzará seguramente la marcha con el cuerpo del Santo Padre hacia la iglesia o Basílica Santa María Mayor, para lo que será para después, en definitiva.
Sí, Luis.
Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación con este periodista, Rafael. Este periodista es un periodista chileno especializado en información religiosa, en asuntos vaticanos. Él lo que estaba tratando ahorita de escribirnos básicamente es su panorama. Él está en este instante desde el Vaticano y él ha trabajado precisamente allí al servicio de tres papas, destacándose por su labor en Radio Vaticano como fundador y director del sitio web Sismógrafo, una plataforma de referencia para el seguimiento de noticias relacionadas con la Iglesia Católica y el Vaticano. Vamos a retomar la comunicación con el señor Luis Badilla Morales. En el entretanto, ¿qué estamos viendo, Rafael? ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes que de pronto van en un carro, que no tienen la posibilidad de estar viendo esta transmisión, pero que nosotros acá les llevamos los detalles de este funeral?
Pues ya ha finalizado la comunión, ya están todos nuevamente sentados. Según los protocolos que se han informado desde el Vaticano, lo que viene ahorita es el responsorium, que son unas oraciones, que ya es la parte final como tal de la ceremonia, antes ya de la bendición y los últimos ritos que se llevarán a cabo. Entre ellos se espera, por ejemplo, que el féretro del Papa Francisco pues sea bendecido con incienso y también con agua bendita por parte del Cardenal Rey.
Vamos a retomar la comunicación con Luis Vadilla Morales. Luis, nos estaba narrando usted cómo veía usted esa plaza atiborrada de gente, pues básicamente son más de 200,000 personas, y cómo se está viviendo allí este funeral.
Naturalmente con tristeza, pero al mismo tiempo con una cierta alegría, porque tratándose del funeral de un papa de la Iglesia Católica, el pensamiento de la mayoría de los católicos es que en la muerte no pone término a nada, es solamente una transición, un pasaje hacia un otro momento y hacia otro estado. No, lo que yo estaba diciendo, que me parece importante, que el balance, usando palabras de Francisco, lo hace la historia, no la crónica. Por lo tanto, creo que el mejor balance, más completo, más verdadero y más respetuoso, se irá haciendo gradualmente con el pasar de los años, cuando lo que hizo, lo que dijo, sea verdad, sea falso, como contó la crónica, sea exagerado, no exagerado, para que el verdadero final, el balance final, lo haga la historia, como ha sucedido con todos los papas.
Yo. Sí. Luis, quiero preguntarle por un mensaje especial que hizo el Cardenal Rey dentro de la homilía, y fue la expresión tender puentes y no muros, y esto en presencia, por ejemplo, de presidentes como Donald Trump, que han sido muy críticos de la migración. ¿Hasta qué punto este tipo de mensajes pueden calar en las políticas que adelantan estos jefes de Estado?
Ha sido un momento interesante de la homilía del Cardenal Rey, porque a pocos metros de Trump ha repetido esta frase que llama a construir puentes y no muros. Esta frase, además, fue exactamente el motivo de la polémica en el 2016 o 2017 entre Papa Francisco y el primo presidente Trump, me parece que entonces era candidato, porque el Papa dijo que construir muros, separaciones, barreras, no es cristiano. Y Trump le respondió que construir... llamar a construir puentes no teniendo presente la situación de la emigración en el mundo era un acto político. Fue la polémica única, directa, entre Papa Francisco y el entonces candidato Trump. Ha sido muy interesante para nosotros hoy día, hace poco tiempo, haber escuchado al cardenal decano, el jefe de todos los cardenales, decirle en la cara al presidente Trump: mire, el verdadero modo de no ser cristiano es construir muros.
Sí, muy impresionante ese mensaje. Luis, de... Por ejemplo, estamos viendo en imágenes también una cantidad de cientos de jóvenes y adolescentes que despiden al Papa en su funeral. Hay un grupo de jóvenes que habían venido o habían ido este fin de semana para celebrar el jubileo de los adolescentes y han acudido a este funeral del Papa. Llevan banderas de España, de Italia, de México, de Argentina, y es algo también muy impresionante de cómo el Papa le llegó a esos jóvenes, de cómo el Papa le llegó a generaciones que la verdad era realmente impensable. Personas y jóvenes desde los 13, 14, 15 años que lo están siguiendo. Y este es otro legado que deja este Papa, ¿no?
Es el legado que dejan todos los papas, no es solamente Francisco. Bastaría recordarse Juan Pablo II, que juntó aquí en Roma en el año 2000 2 millones de personas. Dejó la ciudad sin agua, sin cigarrillos, sin pan. La atracción que el catolicismo ejerce en los jóvenes, al menos en una parte importante, no en todos, es una de las cosas que da más esperanza y que fortifica más el corazón de todos nosotros. Pero no nos olvidemos que estamos hablando de sustancialmente, si pensamos a 8 mil millones de habitantes en la Tierra, estamos hablando de una pequeña minoría. La inmensa mayoría de los jóvenes del mundo vive sin esperanza, porque vive sin trabajo, porque vive sin alimentos, sin futuro, sin poder hacer una familia con una compañera, tener hijos. La verdad del mundo, por cuanto se refiere a los jóvenes, no son las minorías católicas. Las minorías católicas tenemos el deber de decir esta es la verdad. De otro modo, no estamos predicando el Evangelio, estamos usando el Evangelio.
De acuerdo, Luis. Hay otro mensaje bien importante, y es que el Papa Francisco ha sido recordado en la homilía de su funeral. Ha sido recordado por no cesar de alzar su voz implorando la paz, ¿verdad? Y este es un mensaje clave, sobre todo delante de todos estos jefes de Estado, frente a ese estallido de tantas guerras en estos años, con horrores inhumanos, innumerables muertos, destrucciones, el Papa Francisco nunca cesó de alzar su voz implorando la paz e invitando a la sensatez en esa negociación para encontrar posibles soluciones. Y ante esto, pues también es un mensaje importante frente a todos estos jefes de Estado de tantas naciones, ¿verdad?
Sí, verdad, esto es muy importante, fundamental, pero esto es también parte de la naturaleza del mensaje cristiano. ¿Qué cosa vino a hacer Cristo? ¿Qué cosa predicó Cristo? La paz, la hermandad, la fraternidad, el reconocer que somos todos iguales. Eso es el Evangelio, eso es lo que la Iglesia Católica está llamada a predicar. No lo inventa la Iglesia Católica. El Papa no existe para hacerse ver personalmente, no. El Papa existe como un trámite para anunciar Cristo, las verdades de Cristo, el Evangelio. Esto es lo que ha hecho Francisco, siguiendo la herencia de todos los papas. Y esto es lo que han escuchado estos 120, 130 gobernantes que usted ha recordado y que están aquí presentes. Entonces la reflexión debería ser otra para nosotros, no la de celebrar o ensalzar lo que el Papa dice, porque es evidente, eso somos los católicos. El problema es que los católicos y los no católicos elegimos gobernantes de este tipo. Trump no es una invención de los marcianos. Putin no lo impusieron desde las guerras estelares. Somos nosotros los que elegimos nuestros gobernantes. Y si tenemos los gobernantes que tenemos, que viven de guerra, corrupción, conflicto, es porque nosotros queremos esos gobernantes.
Sí. Luis, quiero aprovechar para preguntarle por una imagen que está allí, en la plaza, y que era muy importante para el Papa Francisco, que es la imagen de la protectora del pueblo romano, la Salus Populi Romani. ¿Por qué era tan importante esta imagen para el Papa Francisco? Dicen que la visitaba incluso luego de cada viaje que hacía en alguna parte del mundo.
Sí, el lugar en el que se encuentra esa imagen, icona, que es muy vieja, tiene muchos siglos de vida, es el lugar donde en unos media hora más lo van a enterrar, porque él quiso que lo enterraran en una tumba que está preparada a pocos metros de esta imagen, que efectivamente es el lugar más visitado por un papa en toda la historia de la Iglesia. El Papa Francisco iba al inicio y al término de cada viaje, iba también en otras circunstancias y muchas veces iba en privado. Se calcula que las veces que Papa Francisco oficialmente fue a rezar a los pies de esto, de esta imagen, son más de 120. No habría ningún lugar más visitado en el mundo por un papa o por varios papas que este. El segundo sería la ciudad de Asís, la ciudad de San Francisco de Asís, donde pasaron 50 papas y algunos vivieron muchos meses ahí. Ahora, volviendo a la cosa fundamental, sí, la Salus, que está puesta igualmente en este momento en el altar de la Basílica de San Pedro en la plaza, es esta icona secular restaurada recientemente, a la cual los romanos están muy enamorados y la recuerdan y está muy presente en el corazón de los romanos. Le atribuyen la salvación de Roma en diversas circunstancias, en casos de inundaciones tremendas, cuando el río Tevere, que atraviesa Roma, salía fuera de su cauce y no habían entonces protección, habría salvado también la población de Roma en el caso de una peste. Es decir, la Virgen de la Salud del Pueblo, eso es lo que así se llama, Virgen de la Salud del Pueblo, es amada como los niños aman una madre.
Luis, sobre el cónclave que va a empezar el próximo 5 de mayo en 9 días, ¿qué prevé usted que debe buscar el Vaticano, que debe buscar en el próximo Papa? ¿Quiénes son los favoritos? ¿Cómo ve usted el cónclave que va a empezar en una semana y 2 días?
Podría ser el cónclave más difícil de la historia de la Iglesia en los últimos 200 años. Podría ser también el cónclave más fácil. Todo depende de las reuniones precedentes al conclave, que ya comenzaron, las que se llaman reuniones preconclaves, en las cuales todos los cardenales presentes, me parece que hay ya 200 en Roma de los 252 que existen, tienen que juntarse, reunirse y discutir abiertamente todos los problemas, las cosas en las cuales pueden registrar éxitos, acciones correctas, bien orientadas, y también las cosas que son error, insuficiencia, equivocaciones. Es lo que hay que hacer también con el papado de Francisco. Hay que estudiarlo desde el punto de vista de los conclavistas, de los cardenales que votan. Hay que estudiarlo porque es un pontificado donde hay muchas cosas gigantescamente interesantes, buenas, necesarias, pero hay también muchos errores. Y por lo tanto, aquí la Iglesia se encuentra en este momento en una situación delicada. Los católicos están muy divididos, estamos muy polarizados, se ha hablado incluso de una especie de guerra civil al interno del catolicismo. Nosotros los católicos tenemos muchos problemas no resueltos. El papado de Francisco resolvió muchas cosas, otras no las resolvió, incluso las empeoró. Lo importante ahora es que la Iglesia, no siendo una industria, una propiedad o algo nuestro, porque la Iglesia es de Cristo, tengamos la capacidad, como decían los cardenales ayer, la capacidad de responder a Cristo de lo que nosotros hemos hecho de la Iglesia, en las cosas buenas, pero también en las cosas no buenas.
Luis, usted mencionaba que podía ser el cónclave más difícil de los últimos 200 años o el más fácil. ¿Qué tanto puede incidir que de los 135, bueno, esperando qué pase con la situación del cardenal Bessieu, qué tanto puede incidir que de los 135 hasta ahora habilitados para votar, 108 hayan sido nombrados por el Papa Francisco? ¿Sería una tendencia clara de hacia dónde iría la filosofía o los objetivos de la Iglesia en el Papa que ellos escojan?
No, la historia demuestra el contrario. Pensar que un colegio de cardenales bergoliano corresponda exactamente a un conclave bergoliano es un error. Los cardenales, después de haber sido creados cardenales, y naturalmente después de la muerte del pontífice que los creó cardenal, se sienten libres. No hay condicionamientos. no se puede pensar si como yo soy un cardenal que ha sido creado por Papa Bergoglio, tengo que actuar en modo bergoliano o siguiendo hipotéticas instrucciones bergolianas. No. La Iglesia, al momento, los cardenales que tienen el deber de elegir al sucesor de Pedro, en el momento en que deben cumplir ese deber, cada uno responde a la propia conciencia. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿el próximo Papa será bergoliano o no? La primera respuesta es, precisemos qué cosa es ser bergoliano o no. No se entiende mucho lo que se quiere decir con esto, porque todos los cardenales han tenido muchos acuerdos con el Papa Bergoglio cuando estaba vivo, pero también han tenido discrepancias. La cosa inteligente que corresponde a la verdad y que nos puede permitir de entender lo que pasará del 3 de mayo en adelante, cuando se abra el conclave, tener en la cabeza nosotros, cada uno, que cada cardenal responde a su conciencia.
Sí. Pues es Luis Vadilla Morales, periodista chileno especializado en información religiosa. También ha sido conocido por esa postura crítica y su defensa de la transparencia dentro de la Iglesia Católica. Gracias infinitas por haber estado con nosotros durante la mañana de hoy.
Muchas gracias a ustedes y buen trabajo.